Si se interesa por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo y del alma, si le atraen los enigmas y misterios del hombre, su mundo y su mente, escúchenos. Somos Encuentros en la Medianoche. Todos los sábados, sintonice durante 120 minutos con las otras dimensiones del saber. Encuentros en la Medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de lo falso a lo real, de la ignorancia a la sabiduría, de lo externo al interno, aportando las claves para el crecimiento interior y el desarrollo integral del ser humano. Un programa escrito, dirigido y presentado por Santiago Pacín. Una noche más emprendemos viaje hacia el centro del laberinto a través de las ondas mágicas de Encuentros en la Medianoche. Ahora, cierra los ojos al mundo externo para sumergirte en el silencio del mundo interior. Es el momento de la reflexión analítica y de abrir el alma a la luz divina, al amor, al cambio, meditando sobre el verdadero sentido de la vida y de la existencia. Mientras la naturaleza duerme su sueño nocturno, permite que la luz de las estrellas ilumine tu mente para unificarte con la divinidad que mora en el interior de tu alma.
El tema del debate de esta noche es delicado, y como introducción al mismo, quiero manifestar en voz alta lo que sobre ese tema pienso y siento. Y lo hago comenzando por decir que, al venir de vuelta en la vida, he aprendido a no juzgar a nadie, solo observo, analizo y mantengo el bendito silencio. Dejo vivir si no atenta contra mi paz interior, porque atacar es de personas violentas, pero defenderse lo es de personas que se aman. Pues, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para juzgar a otros cómo sienten o desean vivir sus vidas, la suya, que a ti no te pertenece? Yo ya no juzgo, solo observo y respeto, como tampoco me gustaría que me juzguen por mis creencias o ideologías, aunque lo acepto y también me gustaría que me respeten. Y es que, tras el largo camino de vida ya transitado, a paso lento unas veces y a toda prisa otras, siempre he valorado a las personas por sus actos, no por sus tendencias o sentimientos, sean estos sexuales, religiosos, políticos o de cualquier tipo de creencias o gustos. A mí solo me valen los hechos. Y es que cada quien es libre de vivir su vida como sienta hacerlo, mientras respete mi libertad o la de los demás para vivir la suya. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es la sociedad para juzgar, discriminar, criticar y sobre todo dañar a otras personas por sus gustos, tendencias o deseos sexuales? ¿Acaso juzgamos a alguien cuando le diagnostican un cáncer o cualquier otra seria enfermedad? ¿Le atacamos por estar enfermo? ¿O más bien entendemos que su enfermedad, su dolor es algo que no buscó, algo que no desea padecer? Sencillamente, por esos misterios de la vida, un buen día uno despierta con una enfermedad, igual que otros llegan a la vida con una enfermedad, nacen con un defecto físico o psíquico, y por eso no les vamos a juzgar, sino que debemos arroparles, aceptarlos, amarles. Pues lo mismo veo dentro del tema de las diferentes tendencias sexuales o de género que viven en silencio unos y reflejándolos sin temor otros. Aquellos que un buen día sintieron deseos o la atracción de mantener relaciones hacia el mismo sexo o hacia los dos sexos. ¿Quiénes somos para juzgarlos? Mira, un buen día un niño o un joven o un adolescente se despierta con la atracción hacia personas de su mismo sexo, sin buscarlo, sin desearlo, incluso sin aceptarlo. Es más, muchos no lo entienden. El hecho le genera un profundo sufrimiento en el alma. ¿Qué dirán mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis amigos? Se preguntan llorando en la soledad y en la oscuridad de su habitación, en la soledad de su alma, sin saber qué les ocurre y cómo y a quién van a contárselo. Muchos optan por callarlo y lo esconden, decidiendo vivir su experiencia en soledad, sufriendo e incluso enfermando su alma sin saber qué hacer. ¿Puedes ponerte en su lugar por un momento? Inténtalo. Un Un buen día, un adulto se despierta y percibe en su interior y en su mente que no le atrae su pareja, y que, sin llegar a comprenderlo, comienza a despertar en él o en ella la atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Entonces entra en pánico. Su mente se pierde entre conjeturas, incertidumbres y miedos que no le permiten pensar con claridad. No saben qué hacer, cómo actuar, a quién contárselo. Y de nuevo, muchos se lo callan, lo ocultan en lo profundo de su alma, enfermándola, provocándole sufrimiento que le lleva a padecer desarmonías psicológicas y emocionales que cambian su vida, le hunden día a día en el abismo de la desesperación. Y lo sé porque he escuchado a estas personas en mi consulta y he percibido su dolor, su incertidumbre que brotaba de sus lágrimas calladas, o a otros, sus lágrimas derramadas en la propia consulta. Te pediría que pruebes a ponerte por un momento de nuevo en su lugar, dejando surgir tu empatía y comprensión hacia estas personas. Por ello, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es la sociedad, la religión, la política, los que viven con falsas morales para juzgar a los demás, por lo que ni ellos mismos comprenden, ni desean, ni han buscado? ¿O quiénes somos para juzgar a quienes terminan aceptando sus tendencias de género, sus nuevas tendencias, sus nuevos deseos o atracción sexual hacia personas de su mismo sexo y las viven de forma natural, sin esconderse, sin avergonzarse e incluso con mucho amor? ¿Quiénes somos para juzgar que los normales somos nosotros y que todo tipo de tendencia sexual no aceptada o mal vista por la llamada sociedad como natural es incorrecta, indecente y falta de moral? ¿De qué moral hablamos? ¿Tal vez de la religiosa? ¿Acaso de la moral católica, cuando muchos de sus miembros en la actualidad y a lo largo de la historia son los que más debieran callarse y agachar la cabeza al haber cometido y seguir haciendo actos aberrantes incluso contra niños, contra mujeres, contra su fe, contra el Dios que afirmaban predicar? Más bien debieran limpiar su alma antes de dañarla de los demás con su hipócrita moral. Pero es tema que no deseo ahondar en esta ocasión. Ya lo hace la historia por ellos, para quien quiera abrir los ojos, especialmente en nuestro tiempo. Ya que no hay acto peor y más hipócrita que el de criticar a alguien cuando quienes critican hacen cosas perversas y peores, incluso a niños, repito, o mantienen las mismas relaciones o tendencias sexuales escondidas de sus fieles, escondidas de su propia conciencia, a la que no desean escuchar. Creo que cuando surge de forma natural, como el sentimiento de atracción hacia el mismo sexo, me atrevo a pensar que sencillamente debe de ser natural, así de sencillo. Y de ser así, tal vez debiera de ser aceptado como tal. ¿O acaso eres de los que crees que existe un Dios que juzga estas tendencias en lugar de ser amoroso hacia todas sus criaturas? Vuelvo a decirte, imagínate por un momento que eres tú quien un día te despiertas y sin saber cómo y por qué percibes que comienzan a atraerte las personas de tu mismo sexo. ¿Puedes imaginártelo? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te gustaría, sobre todo, que los demás actuaran contigo al ser algo no buscado y que te impide continuar con tu vida llamada normal para muchos? Además, ¿por qué tiene que verse como algo sucio y a combatir? A mi modo de ver, si en una relación del tipo que ésta sea hay afecto, cariño y verdadero amor, vuelvo a recalcar quién soy yo, quién eres tú, quién es la sociedad para juzgar lo que la naturaleza hizo surgir en ti sin pretenderlo. ¿Acaso es más noble, es más correcto, es mejor visto o aceptable las relaciones mantenidas por parejas de sexos diferentes que entendemos como las normales o naturales, pero carentes de todo tipo de afectividad, de cariño y de amor entre ellas? Y es que solemos confundir sexo con amor. Y es que no es lo mismo practicar sexo que hacer el amor. Insisto, ya vengo de vuelta en el sendero de la vida y la vela se me va consumiendo más rápido. Yo quiero llevar una vida sencilla y tranquila, sin juzgar la de los demás, aunque juzguen la mía, sin juzgar los sentimientos o tendencias sexuales de los demás, sobre todo cuando surgen de forma natural. Allá cada quien con sus juicios y creencias, con su falsa moral o su falso derecho de pensar que tienen derecho a juzgar a otras personas por sus tendencias de género sexual. Yo respeto, yo vivo mi vida y dejo vivir la suya a los demás. ¿Por qué? Porque la vida es demasiado corta para perder tiempo centrándome en cómo viven su vida los demás. Además, nadie es perfecto, porque había que preguntarse, ¿qué es la perfección? Tampoco juzgo porque no soy nadie para decir si lo que otras personas sienten por otras de su mismo sexo es malo o bueno. Lo que valoro es el cariño, el afecto, el amor que una persona manifiesta de corazón hacia otra, sea del sexo que ésta sea. Ya que tal vez debiéramos de criticar más a las parejas de sexos opuestos que se odian, se maltratan, se engañan, se dañan de múltiples formas, y dejar de que cada bien viva su vida como sienta y desea hacerlo. Bueno, recordar aquello de quién está libre de defectos o de cometer errores, pues que tire la primera piedra. ¿Quién no tiene algún secreto que ocultar? ¿Quién no ha tenido alguna vez una tendencia que a la vista de la sociedad no sea correcta? ¿Quién se cree puro y perfecto para juzgar a otros que creen no serlo? Mira, yo recomiendo tener en la mesa de noche las tres figuras japonesas de los tres monos sabios, los llamados tres monos místicos en Japón, que con los ojos, oídos y boca tapada, con sus manos, nos enseñan las tres virtudes de ver, oír y callar, y hacerlo antes de acostarnos y a levantarnos, siempre con el propósito de dejar de juzgar, ni siquiera a uno mismo, sino más bien aceptar y aceptarnos, con nuestros errores y tendencias, siempre que lógicamente no dañen a otros, y vivir y dejar vivir, dejando que cada quien sea libre para manifestar y vivir sus tendencias sexuales como deseen, como sientan hacerlo. Basta ya de discriminar, del tipo que sea, por razones de sexo, de género, de lengua, de religión, de raza, de edad, de origen étnico, de orientación sexual, de discapacidad o cualquier otra diferencia entre los seres humanos, porque precisamente eso, el no criticar, es lo que nos hace más humanos. A ver si aprendemos del virus en crear un mundo más justo y equitativo, una sociedad más igualitaria, más justa, evitando sufrimiento a muchas personas. Yo creo que el lema debe de ser, en un mundo global, unidad y respeto en la diversidad. Para terminar, la siguiente canción, cuyo título es Héroe, va dirigida a todos aquellos y aquellas jóvenes, o no tan jóvenes, que os enfrentáis cada día a las hipocresías y falsa moral de esta sociedad injusta, que se cree con derecho a convertirse en jueces y a juzgar vuestras tendencias sanas si os salen del alma, siendo atacados, siendo aislados por sentir atracción y amor hacia quien os dicta el corazón, sea del sexo que sea, y que muchos sé que sufrís en silencio, que os aisláis, que os ocultáis, algo que no debiera de seguir existiendo en nuestra humanidad. Además, si el amor es limpio y real, adelante, seguir amándoos. Mira, para mí, ni sois diferentes, ni sois mejores ni peores, sois simplemente seres humanos. Pero sobre todo, los que estáis sufriendo por esta indiscriminación, sois héroes. Sois héroes porque seguís adelante, respetándoos incluso a vosotros mismos lo que sentís en vuestro interior. Esta canción es para vosotros y para hacer recapacitar a quienes más deben aceptaros y abriros su corazón a vuestros familiares, a los que dicen ser vuestros amigos. Ya sabes, escúchala con el alma.
No sabes el final y te asusta lo que lees. Así la vida es cuando naces, ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Nos enseña que hay temor, cae fracasos y maldad, cae batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común, no hay un héroe como se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. Oh, oh. No te cagas, que vivir es amor.
Si deseas mejorar tu salud y tu vida, solicita cita para la consulta de Santiago Pacín, asesor en desarrollo personal, naturópata psicofísico colegiado, especializado en trastornos emocionales y psicosomáticos. Obtendrás un mejoramiento integral por medio de técnicas de relajación o regresivas, armonía mental y emocional y reeducación de la mente subconsciente. En su web www.yogaceisi.com, www.yogaceisi.com, puedes saber más sobre su consulta y entrar en su canal personal de YouTube o de Facebook, o llámanos al 986-435-326. Estamos en calle Urced 77, primero E, en Vigo, o te atendemos vía internet o telefónicamente desde cualquier provincia. Estás en la sintonía de Radio Voz en Encuentros en la Medianoche con Santiago Pacín. Si te interesa mejorar tu salud y conseguir bienestar psicofísico, escucha entonces nuestras orientaciones prácticas sobre cómo alcanzar un mayor nivel y calidad de vida. Bajo las orientaciones de Santiago Pacín o la de sus invitados, entramos ya en el apartado de salud y bienestar integral.
Bueno, como ya me has escuchado en mi introducción, esta noche he escogido un tema para la tertulia que no habíamos abordado en el programa, un tema sobre el que hay poca información y sobre el que todavía existe mucha repulsa, discriminación en nuestra llamada sociedad culta y moderna. Por eso, junto a dos expertos profesionales dentro del mundo de la medicina y de la psicología, queremos profundizar en la diferencia entre sexo y orientación sexual, entre sexo y género. Nuestro propósito, aportar conocimiento y orientación a quienes sufren emocionalmente en sus propias carnes, yo diría en sus almas, en el silencio de su alma, las nefastas consecuencias de la intolerancia, de la incomprensión, de la desaprobación, a veces severa, violenta, y hay países que hasta mortal, por no sentir sexualmente los mismos deseos o estados afectivos que aquella parte de la sociedad que se considera pura y perfecta y ejemplar, y creen que no es nada habitual, nada normal. Queremos aportar luz en un tema sombrío que a pocos gusta abordar y que viene llevando a jóvenes, adultos o a sus familiares a caer en el pozo de la desesperación, del sufrimiento emocional. Y por eso, de forma especial, queremos dirigirnos a los jóvenes cuando no tienen clara su tendencia sexual o cuando la tienen pero no la aceptan, o a los padres que no comprenden ni tampoco aceptan en sus hijos tendencias como el ser gay o lesbiana, por ejemplo, entre otras tendencias de género. Si es de tu interés este tema, y sobre todo si de alguna forma necesitas conocimiento, orientación, te invito a permanecer con nosotros hasta las 2 de la madrugada. Bueno, pues para hablar de este tema delicado, profundo, amplio, del que mucho más amplio del que nos imaginamos, tengo en primer lugar conmigo, creo que desde Madrid, a Cristina Pineda. Ella es psicóloga sanitaria, especialista en sexualidad y sexología clínica, sobre todo con enfoque psicodinámico y humanista, y es del Centro de Psicólogos de Madrid, CEPSIN. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Santiago.
Pues aquí estás en tu casa para exponer todo lo que tú consideres a nuestra audiencia. Bienvenida a Encuentros en la Medianoche a Radio Voz. Yo tengo sobre la mesa preguntas de los oyentes, tanto de un sexo como de otro. Unas son casos reales, otros que quieren saber, pero yo voy a mezclarlo todo un poquito a lo largo de tu entrevista y de la tertulia luego con otro participante. Pero casi creo que en un tema como el de hoy, Cristina, a mí me parece oportuno, porque seguro que mucha gente no lo sabe, que nos diferencias entre sexo y género, ya que sexo puede ser macho, hembra, es natural, se nace con él, no cambia a lo largo de la vida, pero el género ya es masculino o femenino, hombre o mujer, es sociocultural, o sea, surge sin buscarlo, algo así, pero ¿quién mejor que tú para que nos lo matices muchísimo mejor?
Bueno, yo creo que tú has hecho un breve resumen ahora mismo. Tenemos que diferenciar entre el sexo biológico y que estaríamos refiriéndonos a lo genético, ¿no? A la genitalidad. Uh-huh. Y el género es más un constructo social. No es lo mismo ser de género masculino o género femenino en nuestra sociedad de Occidente, por ejemplo, que en nuestra sociedad, en una sociedad de Oriente o en otras culturas, ¿no? Está marcado mucho más por patrones, por comportamientos, por actitudes de nuestra sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, la diferencia es bastante amplia.
Por ejemplo, me refiero, como yo decía, así como se me salió seso, es como uno nace, eres macho o hembra, por ponerlo más directo el concepto, aunque no me guste mucho ese concepto. Mientras que el género puede ser una persona, si no me corriges, que a lo largo de su vida, en un momento determinado, surge en él un estado de masculinidad o feminidad, una atracción hacia la persona de su mismo sexo.
No, hay, esto es un poco mezcla ahí, como has hecho, ¿no? Diríamos que en nuestra sociedad o en nuestra cultura se ha atribuido hombre-mujer a la genitalidad. Uh-huh. Es decir, hay un sexo masculino y hay un sexo femenino. Uh-huh. Pero nuestros genitales no van a marcar quiénes somos. De hecho, podemos tener malformaciones en los genitales y tampoco va a marcar quiénes somos. De ahí también están las personas intersexuales, uh-huh, que pueden nacer con ambos genitales. O durante el desarrollo del embarazo ha habido alguna formación diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, claro. Que es verdad. Sí, dime.
Sigue, por favor.
Sí que es verdad que partimos de una sociedad binaria donde solo se concibe en base a nuestros genitales hombre o mujer, pero tenemos que diferenciar varios conceptos. Está el sexo, está el género, que sería la identidad de género, y está el rol de género. El sexo vendría marcado por nuestros genitales, pero no van a marcar quiénes somos. Sí, la sociedad nos va a marcar en base a nuestros genitales. Luego está la identidad de género, que sería cómo yo me siento. ¿Me siento hombre? ¿Me siento mujer? ¿No me siento ninguno de los dos? Esa sería nuestra identidad de género. Y luego estaría el rol de género, que es cómo yo me expreso en mi sociedad en base a cómo me siento. Y eso serían mis patrones, mis roles, cómo yo me expreso. Pero es verdad que tanto que todo el rol de género va a estar establecido por nuestra cultura, por lo sociocultural.
Cultura entre comillas, porque yo decía antes que tú no lo has escuchado, digamos, en una introducción un poquito, como te diría, más hacia el alma, más hacia el sentimiento, la emoción del amigo oyente, que no somos quienes para juzgar, como tú bien dices, si yo nazco con un sexo masculino o femenino, con unos genitales determinados, que eso quiera decir que si yo luego tengo una tendencia diferente a mis genitales, eso sea malo, eso es una falsa moral, o es una cosa que tiene que ver con la religión, o esa falsa cultura que yo decía. Pero lo que quiero marcar bien esta noche es que quiénes somos, la sociedad, la cultura, llámale como quieras, la humanidad, incluso la religión, sobre todo, que hay países que incluso persiguen y matan por este tema. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar lo que una persona siente en su interior, Cristina? Es una de las cosas que yo quiero recalcar yo personalmente.
Sí, no somos nadie. Además, se nos olvida que todos estamos atravesados por la misma coyuntura. Estamos todos en el mismo sitio, tratando de vivir lo mejor posible y tratando de pasar por esta vida lo mejor posible, ¿no? Entonces, no somos nadie para juzgar al otro, pero también es verdad que vivimos en una sociedad con muchísimos prejuicios, con muchísimos miedos a la diferencia, tratando de establecer ciertas normas y seguir ciertos caminos, y se nos olvida que todo es mucho más amplio de lo que está establecido.
Sí.
Eso asusta y da miedo. Lo que sí que te quería matizar, lo que habías dicho antes, que sí que me gustaría diferenciar entre la identidad de género y la orientación sexoafectiva.
Perfecto.
Que es muy diferente. La identidad de género es como yo me siento, si me siento hombre o mujer, género no binario, en fin, cuál es mi propia identidad. Y luego quién me atrae y con quién quiero construir una relación sexoafectiva. Uh-huh. Eso es muy diferente. Pero no va a marcar quién soy, por quién me atrae. Uh-huh. Es diferente.
Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, para pasar ya algunas preguntas rápidamente de algunos oyentes, que yo sinteticé varias preguntas en una sola. Yo creo que lo importante es el amor, el afecto, el cariño con el que tú manifiestes, al sexo que sea, Cristina, tus sentimientos.
Sí, sí, exactamente. Más allá de ponerle, yo creo que ponerle etiquetas, ¿no? Pero creo que las etiquetas son necesarias siempre y cuando sean descriptivas y sean acogedoras, ¿no? De poder acoger a todos. Si yo digo que esto es una mesa, pues esto es una mesa y ya está, no hay juicio, ¿no?
Te puede igual gustar o no, exacto.
Exactamente. El juicio es otra cosa, ¿no? Pero creo que mientras sea todo integrativo y creo que lo más importante es el amor. Estoy de acuerdo contigo y muchas veces nos da miedo amar, ¿no? Y
nos da miedo respetar. Nos da miedo amarnos, incluso, Cristina, empezando por nosotros, cómo no a los demás. Mira, ahora que estamos ya anunciando mucha, ya se hace el anuncio de la Navidad, pues habría que recordar aquello de no juzgar y no seréis juzgados. Pero vamos a seguir adelante. Una pregunta sería, ¿cómo ayudar a los adolescentes que están perdidos y no saben definir todavía su orientación sexual? Y si ello puede ser indicativo de que tengan tendencias hacia el otro sexo. Me parece una pregunta interesante.
La orientación sexual, aquí estamos hablando, ¿no? No la identidad.
No, la orientación. Un joven, según yo entiendo, supongo que es una madre o un padre que está preguntándome, cuando mi hijo no percibe, no sabe bien claro, no sabe definir si me atrae un sexo u otro, ¿qué pasa? ¿Eso es señal de que ya hay problemas o es natural o es cuestión de la edad? Supongo que va un poquito por ahí.
Bueno, yo creo que es algo natural, ¿no? El llegar a un momento de nuestra vida y preguntarnos quién nos atrae, si alguien de nuestro propio sexo o si nos atrae alguien de un sexo diferente o nos atraen ambos, ¿no? Que estaría también, ahí dentro tendría cabida también la bisexualidad, el poder enamorarte tanto de una persona de un género como de otro. Yo diría que en la época de la adolescencia aún hay muchas cosas que se están construyendo y que se están explorando y que hay que también tener paciencia, ¿no? Yo creo que lo que más que hay que huir es de los estereotipos, de los prejuicios, de la homofobia, de todo este tipo de cosas que suelen hacer daño, ¿no? No como poder establecer que solo hay algo correcto, sino poder acompañar a los hijos a que puedan definirse y que puedan elegir desde donde realmente sienten y no desde lo que es correcto.
Claro,
¿no?
En este caso me entra la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudarles a definir su sexo? O yo añado a esa pregunta, o no debemos de hacerlo. Debe ser algo que salga de nuestros hijos, de la persona que lo sienta, porque también hay adultos que despiertan a ese cambio más allá de ser adolescentes.
Mira, yo, Santiago, creo que no podemos ayudar, que no podemos decirle a nadie...
Intervenir en ese sentimiento, por decirlo así.
No podemos decirle a nadie qué es lo que tiene que sentir o a quién tiene que elegir. Pero creo que sí que podemos acompañar mucho en sus inquietudes, en sus dudas, en sus miedos, en que no tengan prisa, en que puedan naturalizar sus sentimientos, lo que le está ocurriendo, el acompañar en la confusión. Muchas veces los miedos tienen que ver con los prejuicios sociales. Si tú vives en una sociedad donde está naturalizado tanto ser homosexual como bisexual como heterosexual, no vas a tener tanto conflicto interno. Si estamos dentro de una sociedad donde lo normativo solo es la heterosexualidad, en cuanto internamente yo sienta que igual me está atrayendo a alguien de mi mismo género o sexo, esto es lo que me va a empezar a generar miedos.
Es que de hecho aquí, Cristina, la otra pregunta que te voy a hacer voy a incorporar ya dentro de un momentito al siguiente contertulio, ya va más dirigida en relación con los padres, ya no lo que siente la persona en un momento determinado dentro de lo que es el género. ¿Cómo ayudar? Porque sabes que hay mucho sufrimiento en este sentido y poca aceptación de muchos padres. Pues ¿cómo ayudar a hacer entender a los padres que si eso surge en sus hijos es algo natural y que lejos de rechazarles, diría yo, en vez de condenarles, pues que los tienen que intentar comprender, tiene que haber comprensión, tolerancia, si no es que no hay amor? El amor, la esencia es ser tolerante, ser comprensivo. ¿Y con quién? Si no, con tus propios hijos. ¿Cómo ayudar a los padres a entenderlo? Sé que es difícil, sobre todo aquí, en breves minutos, en una tertulia de una hora, pero ¿qué, si estuvieran padres escuchándote con este problema, qué consejo, qué orientación le dirías de cómo deben de entender, de aceptar, de ayudar a sus hijos que tengan esa tendencia, que ya la tienen clara, me refiero, no los que aún no lo saben?
Bueno, pues yo les diría a estos padres que sí que se están encontrando en este conflicto, que entiendo su preocupación, que entiendo su miedo y que entiendo que se hagan preguntas, que igual es un tema que a ellos por su historia o por su vivencia o por su crianza les pilla lejos, pero que sí que les diría que se pudieran pasar un poco o parar un poco a poder cuestionar sus propios miedos, ¿no? Y a poder cuestionarse a sí mismos lo que han aprendido sobre la sexualidad y lo que han aprendido sobre la afectividad y lo que han aprendido sobre el amor, ¿no? El poder abrir un poco más allá de su propia vivencia, ¿no? El poder aprender también de sus hijos, que a lo mejor sus hijos lo que sí que les están enseñando es que existen otras formas de amar diferentes. Exacto. Y que también son válidas, que no hay una única manera de amar. No, existen más formas.
Incluso tengo padres que están, aquí en Galicia es un lugar que hemos sido muy cristianizados, ¿no? Por muchos claro. motivos, por lo apegados a las tradiciones antiguas, remotas de nuestras culturas, ¿no? Y hay muchísima gente con el concepto de, yo le llamo la falsa moral religiosa, de que el tema del sexo y que esto y que el pecado y todos esos rollos que ya deberían de ser abolidos hace muchísimos siglos, pero todavía hay mucha gente con esto. Además, ¿quiénes son aquellos que se hacen llamar representantes de Dios en la tierra, que tendrían que callarse hoy en día por lo que está pasando dentro de su propia, bueno, dentro de su propio mundo religioso, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que me interesa, mira, yo lo veo incluso como padre, si alguna de mis hijas o hijos tuvieran tendencia o atracción hacia el otro sexo, yo lo aceptaría porque los quiero, no hay más que hablar. Simplemente intentaría, ¿de qué forma te puedo ayudar? No voy a juzgar sus tendencias sexuales, me parece ridículo, me da igual lo que piense la sociedad, el vecino, quien sea. Si yo amo a mi hijo, a mi amigo, ¿no?, a quien sea, pues el amor, tú lo has dicho, es la esencia incluso. Sería como una especie de medicina para muchas personas que pudieran aceptar y ser más comprensivos con sus hijos o con quien sea que tengan esas tendencias que nos parecen no normales en una sociedad que llamamos normal.
Sí, más pasa por ahí, ¿no?, el poder ir rompiendo con esas creencias con las que hemos crecido, sobre todo nuestra cultura, la religión, y el poder ver más allá de todo eso, ¿no? Cómo poder mirar a tu hijo o a tu hija a los ojos y ver realmente que su elección sexoafectiva va mucho más allá de todas estas creencias, ¿no? Y es algo natural también, vamos, es que existen animales también, es que...
Sí, matiza eso para que lo escuche la audiencia, que no es algo solo dentro del género llamado humano, sino que es algo en la naturaleza, Cristina.
Se ha demostrado que en ciertos animales también hay orientación homosexual, en muchos mamíferos, es algo natural, lo natural no es la heterosexualidad. Entonces yo creo que todo esto va mucho más allá de las creencias. Hay que romper con las creencias. Exacto. Y con los ideales establecidos. Y eso da miedo. Romper mis propios ideales y mis creencias da miedo, porque es una falta de lealtad también a todo lo que he aprendido. Ajá. Y romper con todo eso, pues da mucho vértigo.
Así es.
Creo que tenemos que escuchar a los hijos y a las personas que aman diferente, pero no quiere decir que porque ame diferente es peor que yo, sino es como, bueno, yo soy heterosexual y tú eres homosexual y no pasa nada y aquí estamos, ¿no?
Dejemos unos segunditos de música y seguimos, Cristina.
Encuentros en la medianoche, un programa escrito, dirigido y presentado por Santiago Pacín.
Bueno, una última cosa antes de que intervenga el próximo invitado, Cristina, que yo no te haya preguntado, que tú quieras decir, para seguir un poquito también con él hasta el final del programa.
Sí, pues mira, pensaba ahora, mientras escuchamos la música, en el término homofobia. Y creo que es importante, que tiene que ver con todo esto que te decía antes de todas las creencias establecidas, ¿no? Y las personas homosexuales y bisexuales, en su proceso de aceptación de su propia orientación sexoafectiva, pasan por un periodo de homofobia interiorizada.
Casi explicárselo, es decir, a la audiencia, Cristina, brevemente.
La homofobia interiorizada son todos esos sentimientos y todas esas creencias con las que yo he crecido, que tengo que ir rompiendo también para aceptarme como una persona homosexual o bisexual también, ¿no? Y creo que los padres también tienen que hacer ese trabajo, ¿no?, de poder romper con el término homofobia, ¿no? Uh-huh. Que genera tanto sufrimiento.
Pues vamos a pasar ya, te presento a ti y a los amigos oyentes, ya ha intervenido en alguna otra ocasión, al doctor Jesús Ángel Fernández Tresguerres, es catedrático de Fisiología y miembro de la Real Academia de la Medicina, también catedrático de Endocrinología Experimental de la Complutense, además de un referente, y debo decirlo, en la especialidad de endocrinología, con más de 40 años de experiencia profesional, avalado por una gran trayectoria llena de éxitos, de profesionalidad de primer nivel, jefe de unidad de endocrinología y antienvejecimiento de la Fundación Tejerina. Es decir, con vosotros dos creo que podremos dar un poquito de luz a nuestros amigos oyentes. Voy a pasar ya a saludarlo. Doctor Tresguerres, buenas noches.
Buenas noches.
Comentarte quién está al otro lado para que sepas con quién vas a compartir un poquito esta siguiente media hora. Ella es Cristina Pineda, que es psicóloga clínica, es también experta especializada en el tema de la homosexualidad, entre otros muchos temas, y entre vosotros dos, ya daros por saludados, pues vais a intentar dar un poquito de luz, ya que sois vosotros los profesionales en esta noche. Casi, en tu caso, ¿por dónde tú quieres empezar en este momento, sin entrar en preguntas concretas, sino a ir entrando en el tema por el que tú consideres, y a partir de ahí voy planteándoos algunos puntos?
Bueno, yo lo primero que querría decir es que de la misma manera que hay un sexo fenotípico, o sea, nace un niño y se ve que es un niño, o nace una niña y se ve que es una niña, hay efectivamente también un sexo cerebral. Y ese sexo cerebral es, digamos, más complejo en todos sus aspectos. Pero quiero decir que de alguna manera, tanto el sexo fenotípico como el sexo cerebral tiene un condicionante muy importante que es endocrinológico. O sea, hay una serie de hormonas que se producen en el feto que son las que van a determinar que nazca un niño o que nazca una niña. Y luego, desde el punto de vista del cerebro, hay tres elementos que tenemos que tener en consideración. Uno es la identidad de género, yo que me siento, varón o mujer. Otro es la conducta de género, yo cómo me comporto, como un machote o como una mujer. O la tercera es la atracción de género. Y las tres son absolutamente independientes. Quiere decir que puede haber una persona que sea que tenga identidad fenotípica masculina, pero ella se siente mujer, pero a lo mejor le gustan las mujeres, o sea que eso también es perfectamente posible.
Los que estoy viendo entre vosotros dos, que es un tema complejísimo y profundo, el tema de la sexualidad.
Bueno, sí. Es un tema que...
Ahora te doy paso, Cristina. No, termina, doctor.
No, lo que yo quería decir es, estos procesos, tanto el que aparezca o no un pene o que se queden los genitales básicos que son los de la hembra, o que se produzca una evolución en el cerebro en el sentido de identidad, comportamiento o atracción como una persona heterosexual varón, todo eso tiene un componente fundamentalmente hormonal, y es que en el varón el testículo, a partir del tercer mes de vida embrionaria, ya produce hormona masculina. Y esa hormona masculina que produce el testículo es la responsable, por un lado, de que aparezca un pene. Por eso, cuando dicen, fulanita está embarazada, sí, y lleva 2 meses de embarazo, ¿y qué es, niño o niña? Pues no se puede saber, porque todavía no ha empezado a funcionar su gónada, sea testículo o sea ovario, y hasta que no pasen 3 meses y medio o 4 casi, no se puede saber si es varón o mujer. Primera cosa, pero de la misma forma y unos meses más tarde, dentro del propio embarazo, también se va a producir el efecto de esas hormonas masculinas sobre el cerebro de ese feto, y le va a impregnar, por un lado, la identidad, que es lo primero que se impregna, y luego tanto comportamiento como atracción. Y tengo que decir, además, que en el caso del cerebro nunca hay blanco o negro. Quiero decir, es o mujer o varón, no. hay tonalidades de gris de todos los ámbitos, con lo cual por eso se dan gran posibilidades de, digamos, comportamientos sexuales de diferente manera.
Pero para darle paso a Cristina, doctor, si podemos decir, por lo tanto, estamos hablando de hormonas, de glándulas, de bioquímica, de algo natural, que por lo tanto al final el resultado es natural y no como muchísima gente lo ve como antinatural, antisocial, esto es malo.
No, vamos a ver, esa historia afortunadamente ya hace bastantes años que en la mayoría de los países, no en todos...
Bueno, en esta habría muchos matices.
Pero bueno, se han eliminado en cualquier caso los aspectos legales afortunadamente y del todo.
Sí, gracias a Dios.
Y luego los otros aspectos tardarán más tiempo, pero también se irán eliminando poco a poco.
Perfecto. Cristina.
Sí, bueno, permíteme discrepar en la formación...
Ah, para eso son los debates.
En la formación de la identidad, la orientación sexoafectiva y los patrones. Creo que no, creo que se aprenden a lo largo de la vida. Estoy de acuerdo con que existe, vamos, lo he dicho anteriormente en la entrevista, que existe nuestro sexo biológico, pero que para nada nuestro sexo biológico marca quiénes somos en nuestra propia identidad, ni quién nos gusta, ni los patrones por los que nos vamos a expresar, ¿no? O nos vamos a comunicar con en la sociedad. Dar a entender al otro quiénes somos y cuál es nuestro género, ¿no? A mí lo que sí me gustaría matizar es que la identidad se construye a lo largo de la vida. Es un cenit enorme donde entran muchas cosas, no únicamente el género, sino también la orientación de género, nuestra profesión, muchísimas cosas entran dentro de lo que es la identidad. Y la identidad siempre está en continua construcción. Lo que pasa que no es lo mismo construir nuestra identidad desde una identidad cisgénero, que sería cuando coinciden nuestros genitales con nuestra identidad, ¿no? Pues unos genitales femeninos y yo me siento mujer, ¿no? Que construir una identidad trans, como decía el doctor también, ¿no? Es como cuando yo me siento mujer, pero he nacido con unos genitales que son masculinos biológicamente. No es lo mismo una identidad desde un sitio u otro. ¿Por qué? Por los prejuicios, por las trabas sociales, por la discriminación, la estigmatización, ¿no? Pero sí que me gustaría matizar eso, ¿no? Que nuestra identidad está en continua construcción desde que nacemos hasta que morimos. Siempre estamos construyendo nuestra identidad, aprendiendo patrones, aprendiendo de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestro entorno y hasta la fecha no se puede cambiar. No,
de hecho, en este caso, Cristina, en este caso, yo conozco incluso en mi consulta y personas que me han enviado información para este programa, para plantearos preguntas, de personas que son, por ejemplo, una persona muy cercana que vive cerca donde yo tengo mi centro de yoga en Vigo y que de pronto tiene 52 años y empieza a despertar en él un varón, un hombre, que siente atracción hacia personas de su mismo género, digamos, hacia otro hombre. De hecho, tiene una pareja, su pareja lo permite, o sea que esto puede pasar, como bien dices tú, en cualquier momento, ya no solo en la infancia o en la adolescencia, para darle después paso al doctor Tres Guerres.
Sí, puede pasar en cualquier momento y en muchas ocasiones se explica por el ciclo vital también, porque a lo mejor cuando esta persona ha tenido 20 años ha estado dentro de una educación más rígida, donde esto no ha tenido cabida, donde no ha tenido la oportunidad de poderse cuestionar su propia orientación sexoafectiva, sino que, bueno, pues he seguido un camino cumpliendo con las normas, cumpliendo con lo que había, y no me he podido parar a preguntarme, oye, ¿y a mí realmente qué me gusta? ¿Qué quiero elegir, no? Y me encuentro en una etapa vital donde, por ciertas circunstancias, ciertas cosas, a lo mejor me puedo parar a preguntarme más allá de todo lo preestablecido y aprendido, ¿no? Y mucha gente en una etapa vital más avanzada de 50 y pico, 60, empiezan a cuestionarse su orientación sexoafectiva. Y no es que cambie, sino que es dinámica, se va moviendo. Y igual en esta época vital yo me puedo preguntar esto, que no me he preguntado antes.
Doctor Tres Guerres, su opinión.
Vamos a ver, yo soy lógicamente más...
Científico, tal vez.
No, perdón, no estoy diciendo que la otra persona no sea científica. Lo que yo estoy diciendo es que yo me tengo que basar en las cosas que digo, en la experiencia, los experimentos, pero no los que yo haga en ese ámbito, porque no se me ocurre ver qué es lo que le pasa a un niño que va a nacer al que yo le inyecto a su madre hormonas, ¿no? Eso no se puede hacer y no se va a hacer nunca, espero, y no podemos hacer ese experimento. Pero la naturaleza sí hace experimentos por su cuenta, y entonces nos basamos en los experimentos que hace la naturaleza para intentar entender cómo se establecen estas, digamos, estructuras en nuestro organismo. Yo he dicho antes, y vuelvo otra vez a insistir en ello, que los efectos hormonales sobre identidad, comportamiento y atracción nunca son blancos o negros, y por supuesto sobre las tonalidades de gris que pueden aparecer en según qué casos, el efecto de la educación es importante. O sea, lo que yo voy a defender siempre es que existe un sexo biológico sobre el que, por supuesto, pueden ejercer su influencia también los temas educacionales, naturalmente que sí. Pero también es cierto que el tema de la identidad sexual es probablemente de los más difíciles de modificar en cualquier situación. Me explico. Cuando yo me encuentro una persona que es un varón desde el punto de vista fenotípico, pero él dice que se siente mujer y que por lo tanto quiere cambiar de sexo, no es algo que yo pueda modular de ninguna de las maneras, y generalmente no voy a poder evitar, porque tampoco lo voy yo personalmente a querer evitarlo, el que esa persona cambie de sexo, porque se encuentra dentro de un entorno que no le es absolutamente favorable a lo que él piensa y a cómo él es. Y eso de identidad de género es extremadamente importante y extremadamente fijado a la persona. Otra cosa son lo otro, porque el que a mí me gusten los hombres o las mujeres puede ser efectivamente algo que yo pueda cambiar a lo largo de mi vida por una serie de razones, pero en el tema de la identidad ya estoy menos de acuerdo que sea algo que cambie a lo largo del tiempo. Otra cosa es que que cambien mis gustos, pero mi identidad difícilmente.
Permitirme entonces aquí a los dos, primero pues el doctor, luego
sí, que
Cristina.
Me gustaría matizar sobre lo
sí,
que
luego te, os planteo entonces lo que os iba a plantear ahora, dime.
Sí,
dime, Cristina.
No me he explicado bien, no quiero decir que cambie, quiero decir que igual no he tenido la oportunidad de cuestionarme realmente cuál es mi orientación sexoafectiva por distintas circunstancias o distintos momentos vitales en los que he estado viviendo. Yo creo que tanto la identidad como la orientación sexoafectiva están ahí en nuestra base y nos tenemos que parar a escucharnos y ver qué nos gusta y quiénes somos. Pero no creo que sea algo modificable ni por el otro ni por nadie, sino que hay gente que se da cuenta que es homosexual a los 10 años, gente que se da cuenta a los 15 y gente que se da cuenta a los 63 porque no ha podido explorarlo antes.
Porque lo ha estado autorrechazando, por decirlo así, por lo que dirán. Porque a mí aquí en esta tertulia me encantaría, y aunque sois científicos en aspectos distintos, podríamos decir biológico, mental, psíquico, emocional, etcétera, o de todo, cualquiera de los dos. Pero claro, a mí lo que me gustaría dejar claro es que una persona, cuando sienta una identidad sexual, que lógicamente hablando con la palabra no es normal en esta llamada sociedad normal, yo lo que quiero es ayudar a estos oyentes, si los hubiera, a estas personas que nos puedan escuchar luego cuando descarguen el programa o desde cualquier lugar del planeta, que no se tienen por qué sentir mal, que es algo natural. Y fijaros, hay una pregunta de una madre que os hago a los dos, voy a plantearle primero lo que estoy haciendo ahora al doctor Tresguerres, luego a ti, Cristina. ¿Puedo ayudar a mi hijo a cambiar su tendencia? Porque a la madre no le gusta, no la considera normal. Vamos a entrar por ahí un momentito en el sentido de intentar dar luz a la gente que lo esté pasando mal, tanto el que lo sufre y no lo acepta o no lo entiende, como los familiares que lo entienden mucho menos. Doctor Tresguerres.
Es muy difícil.
Ya lo sé, por eso os traigo a vosotros.
Muy difícil o prácticamente imposible, quiero decir, y yo no recomendaría a nadie que se empeñase en cambiar si tiene un hijo homosexual, cambiarle en el sentido de que vuelva a ser heterosexual.
Eso ya es una buena respuesta, una de las que yo quería, perfecto.
No lo va a conseguir y además va a tener graves problemas de dificultades con su propio hijo, sí, sí.
De convivencia, de relación y de convivencia, lógico.
Por supuesto.
Aquí se trata entonces, yo decía antes, un poco como terapeuta, de comprensión, tolerancia y amor. No sé si entras también por esas palabras. Para ahora pasarle la misma pregunta a Cristina.
Sí, sí, por supuesto. Yo quiero decir que uno tiene que aprender a convivir con ese tipo de cosas, aunque sea difícil, tanto para los padres como para el hijo en un momento determinado, sobre todo al principio, luego le resulta más fácil.
Perfecto. Yo, no, de hecho, decía que no me habéis escuchado ninguno de los dos en la introducción que hice en la primera hora sobre el tema, que igual que uno de repente tiene un cáncer o cualquier otra enfermedad, pues no le vamos a juzgar por ello. Es algo que surgió, punto, hay que amarle, aceptarle y llevarlo adelante. ¿Tu opinión, Cristina?
Por supuesto.
No, pero lo digo como dato de que es algo relativamente similar. Muchas de estas personas no lo han buscado. Incluso yo tengo en la consulta, he conocido gente que están sufriendo, que lo pasan mal, porque no saben si hay algo raro que les ocurre, si son personas normales o no, y cuando ya lo aceptan y a quién se lo digo y cómo se lo digo. O sea, es un tema muy delicado que por eso he querido traerlo por primera vez al programa. Cristina.
Sí, yo creo que es importante seguir dando luz a que no existe una única orientación sexoafectiva normal o natural, sino que hay más orientaciones sexoafectivas más allá de la heterosexualidad. Entonces, yo sí que le diría a estos padres que no pueden intentar cambiar la orientación sexoafectiva de sus hijos, que es la que es y que lo que hay que intentar cambiar son los prejuicios y los miedos con respecto a estos temas, porque hará que te puedas acercar a tu hijo más desde el amor y poder compartir la relación que pueda establecer su hijo con un hombre o su hija con una mujer. Y poder favorecer la relación, obviamente, pero no se puede cambiar.
Por eso os pregunto, doctor Tresguerres, ¿el sexo, entonces, ya empezó usted por ahí un poquito, está en el cerebro y no en los órganos sexuales con los que nacemos? Si planteo bien la pregunta.
Vamos a ver, el sexo está en todas partes.
¿El sexo o digamos el sentimiento hacia el sexo, la tendencia o la identidad?
Por supuesto.
Me explico mejor.
Eso es absolutamente cerebral, claro que sí.
De hecho, sabe que muchas personas, para tener a lo mejor una buena preparación, tanto hombre como mujer, muchos necesitan de ver películas, de ver revistas, de hablar del tema, de un ritual, ¿no? Es decir, que empieza todo en la mente, en el cerebro.
Sí, pero eso es ya, digamos, el desarrollo.
El deseo,
de lo que
sí.
Es la actividad sexual, lo del deseo y de todo lo demás. Y eso también tiene su parte biológica. Porque si yo a un señor le quito los testículos, le reduzco muchísimo su deseo sexual, aunque sea y siga siendo el mismo de antes, en el sentido que le sigan gustando las mujeres y tal, pero tiene mucha menos capacidad de llevar a cabo esa relación sexual. Porque la relación sexual tiene una base también hormonal con las hormonas fundamentalmente masculinas. También en la mujer el deseo sexual se relaciona más con las hormonas masculinas que toda mujer tiene, lo mismo que los varones tenemos hormonas femeninas, se desarrolla más o se vincula más con las hormonas masculinas que con las femeninas. Sin embargo, las femeninas posibilitan toda una serie de cambios fisiológicos en el organismo que también facilitan una relación sexual. O sea que hay una base hormonal absolutamente evidente que se potencia también de otras muchas maneras psíquicamente, pero insisto, si yo a un señor le quito las hormonas masculinas, le voy a, no digo dejarle impotente, pero le voy a reducir muchísimo su capacidad de relacionarse sexualmente.
Se me ocurre, Cristina, es algo así como, por ejemplo, se sabe que las mujeres cuando están embarazadas, cuando están ya en su periodo de cambio casi de no poder seguir estando dispuestas para quedar precisamente embarazadas en el periodo, hay unos cambios hormonales que cambian, muchas personas lo dicen, uy, mamá ya está con el periodo, cuidadito, que está muy delicada. Pues algo parecido cuando surge una tendencia bioquímica hormonal hacia el sexo, hacia tu propio sexo, lo tenemos que entender entender como algo natural también.
No
sé si lo planteo, quiero decir que igual que hay unos caracteres, unos sentimientos, una forma de actuar, un estado de ánimo, etcétera, que lo produce, por supuesto, a nivel endocrino, las hormonas, sean cuales éstas sean, también podemos entender que dentro de lo que tiene que ver con las hormonas relacionadas con el instinto sexual, con la identidad sexual, tenemos, que es a lo que yo quiero llegar, entenderlo como algo natural. Surgió, yo siento esto hacia alguien de mi mismo sexo, o de los dos, o hay otras muchas más cosas, y añado esto último. Otra cosa que me gustaría, si pudierais diferenciar, es cuando a lo mejor, si lo hay, podemos entender que ya no es natural, sino que es una aberración sexual, ya es un vicio, ya es algo que eso sí que no es bueno para nadie. ¿Cuál sería? Primero, Cristina.
Yo no me atrevo a poner límites.
Pero sabe que en la sociedad los hay, por eso yo quiero que deis vuestra respuesta también a este tema delicado.
Sí,
Cristina, por ejemplo, primero.
Matizar en el tema de la orientación sexoafectiva, nuestras hormonas no marcan quién nos gusta, vamos, de hecho no está demostrado que nuestras hormonas marquen si yo soy heterosexual o soy homosexual.
No es por bioquímica, sino es por educación, no. Tal vez.
Ahí tendríamos que discutirlo sobre hechos reales, no creo que sea ni el lugar ni el momento para hacerlo, pero
bueno, yo digo desde la perspectiva desde la que yo trabajo, nuestras hormonas no marcan quién nos gusta y de hecho no está demostrado, pero bueno, lo que yo creo que poner un poco de luz a que existen diferente el de dónde viene tampoco creo que nos responda a poder romper con los miedos y con el estigma.
No, exacto, ¿no? Exacto.
El poder poner de manifiesto que existen diferentes orientaciones sexoafectivas, creo que es lo que nos da luz y nos une más que separarnos, ¿no?
Es que yo, Cristina, perdona, lo que quiero plantear en el programa es que es normal, que es natural, que tenemos que aceptarlo y que tenemos que sobrellevarlo, llevarlo como cualquier otra tendencia que en esta sociedad se cree como negativa. Recuerda que aún estamos con el tema de razas, con el tema de sexo, me refiero a las mujeres menos, o sea, hay muchísimas cosas que soluciona todavía en esta humanidad, y a ver si este virus nos da un poquito a todos de empatía, de solidaridad y cambiamos de una vez.
Exactamente, porque yo me vaya a hormonar de alguna manera no va a cambiar mi orientación sexoafectiva. ¿Quién me gusta? Es decir, si voy a elegir una mujer o no. Yo creo que lo que tenemos que aceptar que hay una diversidad sexual y de género.
Pero
yo
vamos a ver, pero
me encuentro,
cuidado, lo que yo sí voy a insistir es que todas esas cosas, identidad, comportamiento y atracción, comienzan a generarse antes del nacimiento y por la acción en una ventana temporal de las hormonas, sobre todo de la presencia o no presencia de hormona masculina, que es la que va a determinar el cambio hacia el varón, porque el sexo básico siempre es mujer. Entonces,
sí, le he escuchado, pero no estoy de acuerdo.
Bueno, perdón, me da lo mismo que esté o no esté de acuerdo cuando existen toda una serie de experimentos que se pueden hacer en animales de experimentación que lo dejan meridianamente claro. El tema es que todo eso ocurre antes del nacimiento. Efectivamente, lo que yo me ponga después, estas hormonas, las otras, o la mezcla, o lo que sea, no va a modificar para nada la manera de mi sexualidad, que en su momento se generó, al menos parcialmente, antes del nacimiento y se completó hasta un determinado nivel con la educación.
Cristina, te paso ahora mismo, pero déjame unos segunditos de música, decir a los amigos oyentes que hayan conectado ahora, que están en Encuentros en la Medianoche en Cadena Radio Voz, y enseguida, para que lo vayan reflexionando, estamos tocando temas muy delicados, seguimos, que aún nos quedan unos 13, 14 minutitos.
¿Te interesa mejorar tu vida sin salir de casa? Ahora ya puedes descargarte audios de relajación, yoga, audioterapias, audiotalleres, audiolibros y otras grabaciones, además de cursos online del profesor Santiago Pacín, a través de su tienda virtual www.yogafeisi.com. www.yogaceysi.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Estás escuchando Encuentros en la Medianoche. Un programa que busca recuperar la sabiduría perdida, desvelar los misterios de la existencia, investigar los enigmas del pasado, del presente y del futuro, o aportar orientaciones prácticas para alcanzar la salud integral y el crecimiento interior. Encuentros en la Medianoche, tu cita de cada sábado de 12 a 2 de la madrugada, con Santiago Pacín, en las ondas mágicas de Radio Voz.
Cristina, por donde tú quieras.
Sí, bueno, yo haría hincapié en que más allá de qué lo produce, creo que es importante para mí como aprovechar el espacio para hacer llegar que toda la diversidad es natural, está ahí y que no hay nadie mejor ni peor y que ser homosexual es tan natural como ser heterosexual y que poner una mirada amorosa a quiénes somos cada uno y que existe la diferencia y vivir desde la diferencia, aunque de vértigo, creo que es lo más importante para mí, dejar
sí, no.
claro esto y que generación tras generación muchos patrones socioculturales nos han ido marcando y poniendo mucho miedo a ciertos temas que creo que es muy complejo todo lo que estamos hablando y que romper con estos prejuicios y con estas barreras y poder aceptar que el mundo es más diverso de lo que nos pensamos, pues puede ayudar a que todo el mundo pueda tener su sitio y su cabida y poder darnos cuenta que todos pertenecemos, ¿no? Y
estamos no tengo nada que objetar a todo lo que acabas de decir.
Es que en eso estamos todos de acuerdo, exacto. Al menos nosotros tres, ¿no? Y el programa un poco va por ahí, doctor Tres Guerres, Cristina. Yo lo que busco aquí es, y es lo que os voy a pedir en los últimos minutos, hasta donde y de la forma que consideréis hacerlo, en dar luz, dar ayuda, dar orientación, dar calma, dar paz, dar serenidad, que ya está bastante el mundo revuelto. Entonces, por ejemplo, voy a pasar entonces al doctor Tres Guerres. Si ahora nos está escuchando personas jóvenes o no tan jóvenes que no tienen clara su tendencia sexual, están luchando contra hacia qué sexo siento o no sienten ninguno, o lo están pasando muy mal, a quién le cuento, a quién le digo, qué pasa, qué me ocurre, aunque no seas psicólogo exactamente, pero eres médico, eres profesional de la salud, ¿qué le dirías a esa gente joven que lo está pasando muy mal? Luego se lo voy a preguntar lo mismo a Cristina, dentro de tu perspectiva personal y profesional, Tres Guerres.
No, yo lo que voy a decir es que no se deje influenciar por el entorno y que dé rienda suelta a lo que a él realmente le apetece y le gusta.
Cristina.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Que sienta libertad a la hora de elegir, a la hora de amar y que pueda encontrar apoyos donde poder desarrollar toda esta libertad, ¿no? Que no se deje llevar por los prejuicios y por el miedo a elegir libremente.
Que, como decía también en mi introducción, yo lo que valoro son, eres buena persona, eres mala persona. A mí las otras tendencias que pueda tener ya a nivel personal cada persona, sus ideas, sus creencias, sus ideologías, mientras no me dañen, mientras no dañen a la sociedad, mientras no dañen a nadie, y si fuera posible a ellos mismos, pues ¿quiénes somos, no? La sociedad, vosotros, nosotros, quien sea, para juzgar a nadie, ¿no? De todas formas, planteándome ahora el otro aspecto, que ahí sí a lo mejor hay también personas porque me han hecho preguntas, padres, madres o padres, no sé, han llegado a nuestro correo electrónico, dirigiros ahora en el mismo orden, doctor Tres Guerres, si son los padres los que lo están pasando mal por esa falsa moral religiosa llamada mala cultura o lo que queráis llamarle como queráis, que lo están pasando mal porque no aceptan a sus hijos, sabéis que hay casos, yo conozco, que los han echado incluso de casa, tal como suena, echado de casa, ¿qué le podemos decir, qué le podéis decir desde vuestra perspectiva, por ejemplo, en ese orden que dije, a los padres que no lo acepten, que no lo entiendan, que lo estén pasando mal o que ya se pasan incluso de límite, que no hay amor, no hay cariño, no hay afecto y los tratan como, vamos, de nada, de ninguna forma, llamarle como quieras, pero de ninguna forma afectiva, todo lo contrario?
Bueno, lo primero es insistir lo que acaba de decir Cristina, que no se debe considerar aberrante o patológico toda una serie de cosas que puedan ocurrir. Y segundo, y a pesar de todo, puede ayudar, por lo menos, sobre todo en el tema de los padres, a aceptar un hecho, el decir que hay una base biológica que juega un papel importante, aunque no sea el papel definitivo, pero sí un papel importante en la existencia de las variaciones en cuanto a identidad, comportamiento o atracción. Quiere decir que de ninguna manera se le puede echar la culpa a ningún niño o niña de lo que le pase, puesto que de alguna manera una parte muy importante de lo que le ha pasado está determinado o ha sido determinado biológicamente, sobre todo en los meses 5 y 6 de embarazo, por acciones de una serie de hormonas. Y entonces ahí desde luego hay que explicarle que el niño no tiene ninguna culpa o la niña de nada de lo que le haya pasado, porque en el caso de las mujeres también puede haber un problema de que las glándulas suprarrenales produzcan hormonas masculinas que sustituyan a las que normalmente en el caso del varón se produce en el testículo, y esas hormonas masculinas puedan influir también en el cerebro, dándole una orientación distinta del sexo fenotípico que tiene la niña.
Cristina.
Sí, a mí me gustaría añadir, además de la culpa del niño o la niña, el poderle transmitir a los padres que entiendo su sufrimiento, que entiendo su preocupación y que tampoco se culpen por ello, porque ellos tampoco tienen la culpa de que su hijo sea homosexual, heterosexual, bisexual, ¿no? Sino como esto se da y aprendamos de ello también, ¿no? Démosle cabida y aprendamos y aceptemos que existen otras opciones diferentes a las que ellos puedan estar acostumbrados o con las que han crecido pensando que son las normales, ¿no? Que no existe ninguna culpa ni en ellos ni en los niños, y que traten también de romper con sus propios prejuicios, que es un proceso, al final es un proceso hasta llegar a la aceptación y la naturalidad y la normalidad, y que ese proceso pasa por, como te decía antes al inicio de la entrevista, por romper con ciertas creencias preestablecidas a lo largo de las generaciones y generaciones que tenemos.
Tengo ya un minuto solo para vosotros. Si lo veis interesante, más adelante podemos volver a tocarlo y también ver cómo reaccionan nuestros oyentes, que nos comentan a partir de hoy en nuestros correos electrónicos. Pero lo que sí podíamos terminar diciendo es que es algo natural, algo que debemos de aceptar si uno lo padece, si lo padecen las demás personas, sobre todo si son, entre comillas, los llamados seres queridos. Yo, como digo en mi libro Libera tu alma, a veces no sé a qué llamamos seres queridos. Son a los que más daño le hacemos, son los que más daño nos hacen. Curioso también en la psiquis humana, Cristina. Por lo tanto, vuestro último mensaje, un minuto para cada uno, por ejemplo, doctor Tres Guerres, lo que consideres no dejar de decir en una tertulia tan delicada, profunda y difícil, que sé que lo es también para vosotros como la de hoy.
Bueno, insistir en el hecho de que tenemos que acostumbrarnos a que efectivamente existen otras variantes de las relaciones sexoafectivas a la que estamos acostumbrados. Realmente no es cierto esto, en el sentido que la existencia de homosexuales o bisexuales o de lo que sea está perfectamente registrado en muchas civilizaciones anteriores. Lo que pasa es que lo que ha habido es que en unas civilizaciones se les ha dado bastante libertad, digamos, y ausencia de constricción, mientras que en el mundo judeocristiano pues se les ha estigmatizado de una manera especialmente grave.
Y sobre todo, eso lo añado yo, dentro del mundo de las religiones, pero lo dejamos ahí. Bueno, pues doctor Jesús Ángel Fernández Tres Guerres, muchísimas gracias, seguimos en contacto y seguiremos seguramente ahondando en este tema siempre que os parezca interesante participar con vuestros conocimientos. Muchísimas gracias, buenas noches.
De nada, buenas noches.
Cristina, tu minuto, tu mensaje un poco final, como lo puedas resumir, para padres, hijos, para todo el mundo, lo que tú consideres, el aspecto psicológico, emocional, me interesa muchísimo en el programa de hoy.
Sí, mi mensaje final es a estos padres que se permitan la aceptación, que se permitan el amor, que no hay mi hijo padece de homosexualidad, igual que una persona no padece de heterosexualidad, sino que hay una diversidad sexual y de género más allá de lo preestablecido, y que existe y está, y que podamos tener un poco más de apertura y de acogimiento a la diferencia, porque desde ahí es desde donde hay crecimiento. Si me quedo en el miedo, no hay crecimiento. Desde ahí es desde donde puedo ver al otro como alguien como yo, aunque sea diferente.
O sea, que para ti un poco es menos biológico y es más cultural. O sea, se va experimentando, desarrollando sin que uno lo busque y, por lo tanto, lo tengo que autoacetar y deben de aceptarme. Unos segundos solo, Cristina.
Bueno, yo creo que intervienen muchos factores, ¿eh? Como he dicho antes, lo biológico, lo social y lo cultural.
Todo un poco, perfecto.
Interviene todo un poco en la historia y no es que como me críen yo voy a ser homosexual o no, sino que intervienen muchas cosas y creo que las creencias en lo que intervienen es en la homofobia.
Perfecto. Como digo yo siempre, si cuando nacemos nos pudieran poner la vacuna de amarnos y aprender a amar, creo que muchas de estas cosas desaparecerían de la faz de la Tierra. Muchísimas gracias, Cristina Pineda, psicóloga sanitaria. Seguimos en contacto y muy agradecido. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. De nuevo el tiempo pasa veloz en Encuentros en la Medianoche, tu cadena amigo Radio Voz, desde donde me estés escuchando. Hoy ha sido un tema que no habíamos abordado, que seguramente seguiremos profundizando. También va dependiendo de vuestro interés, el programa es para vosotros. Pero bueno, es un tema que yo quería tocar y que sé que mucha gente lo está padeciendo y espero que hayamos dado un poquito de luz en ambos bandos, en la sociedad, en las familias, en la propia persona que pueda tener estas tendencias, que partimos de la base hoy de que son naturales, tenemos que aceptarnos y aceptar ser aceptados por los demás ya no depende de nosotros, ese es el problema. Bueno, pues nada más, buenas noches, buenos días o buenas tardes según a qué hora estés descargando a lo mejor o escuchando el programa. Om Shanti, paz, salud, armonía para tu vida y ya sabes, a vivir sin juzgar, a vivir día a día sin miedo. Hasta el próximo sábado. If you feel bad, oh Lord, I bet you have.